Ya no son casi 12. Son 12. No casi 12, sino ni tampoco como 12, no, son 12 más los que vendrán. El resto está ahí simplemente haciendo lo mismo que los 12. Lo único que se mantienen disque en el closet, pero poco a poco van saliendo. Veo a alguien que se ríe por aquí, así que me están captando lo que estoy diciendo. Son 12 estados ya aprobados. ¿Quieren irse a vivir a Minnesota? El primer estado del Medio Oriente. Y por ahí la nube sigue arropando a la nación. Pero lo demás todo es, ya lo sabemos, realidad. Es cuestión de oficialidad. Y ya estamos oficializados. Aquí también se oficializaron. Por lo menos dieron el primer paso. Rompieron el candado, la cadena, y ya van subiendo la escalera. Eso es lo que yo veo en lo que me entero en las noticias locales. ¿Y quiénes están subiendo esa escalera? Aquellos que viven en residencias construidas de vidrio. ¿Conocen ustedes lo que eso quiere decir, verdad? Muy bien. ¿Qué hacemos aquí nosotros? René, le comienza.
Padre eterno, en este día sábado te pedimos que, ya que tú nos traes aquí, que tú nos des de tu Espíritu Santo para poder entender más de las cosas que tú guardas para nosotros. No solamente aquí, en este salón, pero en todos los lugares donde tú tienes tu pueblo, en esa dispersión que tú mismo has hecho para enseñarnos cosas mucho más profundas de lo que hasta ahora habíamos aprendido. Te pedimos, Padre, especialmente por ese Espíritu Santo, porque sin eso no hay manera que nosotros podamos entender muchas de las cositas que tú tienes para nosotros, que son implícitas en tu palabra. Cosas de gran importancia porque sirven como fundamento para entender otras cosas más. Y entendemos, Padre, que todo lo que tú haces es sencillamente, simplemente y meramente un paso pequeño para algo más grande. Y así sí seguimos subiendo esos escalones de tu verdad. En el entendimiento, porque no es verdad nueva, es tu mente. Y esa mente es eterna, pero es nueva a nuestro entendimiento. Te damos gracias por ella, por esa verdad, Padre, por tu protección todos los días a todo tu pueblo. Te pedimos, Padre, que tú continúes llevándonos de la mano poco a poco, enseñándonos y alistándonos para lo que viene. Porque sabemos y entendemos por lo que tú nos has enseñado que vamos a jugar un papel importante en todas esas cosas. Te damos gracias otra vez y te pedimos todo y las bendiciones sobre tu pueblo en el nombre y por los méritos de tu Hijo y nuestro Salvador y hermano mayor, Jesucristo. Amén.
Amén. ¿Qué hacemos aquí hoy nosotros? Un sol brillante, disfrutándolo. En casa dejamos a Gusi, ¿haciendo qué? ¡Ja! Tomándose su baño de sol, arranado así en la acera. Increíble cómo le gusta tomar su bañito de sol todos los días. Y hoy lo está disfrutando a plenitud. Y parece que no va a llover mucho, aunque hay algunas nubes por ahí, pero no como esos días que nos ha llovido un poco fuerte. Y antes de yo llegar aquí creo que había llovido aún más fuerte que lo que ha llovido después que yo regresé de mi viaje por Colombia. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Ah? Comencemos por aquello que dejé atrás. Es decir, comencemos al lugar de donde vine, de Colombia. ¿Qué yo encontré en Colombia? Buenas cosas, pero una muy importante. Encontré allí profecía en cumplimiento. Hemos dicho que nosotros somos profecía en cumplimiento, y eso quiere decir, es decir, implícitamente está ahí demostrado, debemos demostrarlo de manera implícita, que si somos cumplimiento profético, todo lo que hagamos, todo lo que suceda en el contexto de nuestra relación con el Padre de las Luces, tiene que tener un contexto profético. Porque si no, no es correcto entonces que seamos profecía en cumplimiento. Por doquiera yo veo la profecía en cumplimiento, y muy en especial cuando, desde el tiempo que aprendí ese concepto de que para entender la profecía, la Biblia nos exhorta y nos provee de varios elementos. El principal de ellos, obvio, el que las cosas del Eterno no podemos entenderlas sino a través y por el Espíritu Santo que nos concede. Luego hemos aprendido que toda la palabra escrita en este libro, la Biblia que conocemos, es profética. Toda palabra aquí es profecía que tiene que cumplirse. Y eso se confirma cuando aplicamos el paso muy importante para entender la profecía, que nada nuevo hay debajo del sol. Si hoy es, ayer fue. Y no solo que lo que hoy es, ayer fue, sino que lo que hoy es, será mañana. Está implícito. ¿Sí? Y un punto muy importante, que fue lo que yo vi en Colombia, y confirma lo que he dicho tantas veces, lo que Pedro nos habla, capítulo primero de segunda Pedro, comenzando versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿A qué se refiere Pedro ahí? A la visión que tuvo cuando Cristo se unió con ellos y le manifestó grandes cosas, y se les unió a ellos allá dos personajes bíblicos, Moisés y Elías eran, ¿verdad? Versículo 19, este es el verso clave que yo encontré en Colombia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración, presencia del Espíritu Santo, necesario para entender la palabra profética. ¿Y cuál es la palabra profética? Bueno, ese versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué palabra se estará refiriendo Pedro? Bueno, a todo lo que está en este libro. Todo lo que el Eterno determinó que apareciera aquí, reservado, conservado para nosotros hoy. Toda la palabra es profética. En ese contexto, aquí hemos hablado y aceptado y creído, y no sé si lo estamos practicando o no, es decir, estamos creyendo que en efecto todo lo que está escrito aquí es una profecía. Primera Corintios 10 me dice a mí que la experiencia de los israelitas, ejemplo para nosotros hoy. Queremos entender, queremos saber, queremos conocer quiénes somos, para dónde vamos, si podemos ir por nuestra cuenta o si necesitamos alguien que nos lleve, si dependemos de algo, si no dependemos de algo, o si podemos depender de nosotros mismos, en qué medida. Todo está contestado en este libro, Palabra Profética. Cuando en 1 Corintios 10 me habla que la experiencia de los israelitas es ejemplo para nosotros, ahí yo entiendo otra vez el concepto de implicidad. Está implícito que la historia de Israel fue escrita para nuestra admonición, o más claramente, para nosotros poder entender y conocer quiénes somos y contestarnos todas las preguntas que puedan venir a nuestra mente en el contexto de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Si necesitamos a alguien que nos lleve o podemos ir por nuestra cuenta? Y demás, de todo ello hemos hablado. Creo no hay necesidad de repetir que de nosotros mismos nada podemos hacer. ¿Y por qué digo que encontré en Colombia cumplimiento de este versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 1? Bueno, porque la historia de Israel está escrito lo que yo encontré en Colombia. ¿Qué encontré allí? Gente. ¿Y qué hacía aquella gente? Más gente, de muchas maneras. Pero estamos hablando de un grupo de gentes que están siendo engendrados, entretenidos, malcriados o bien criados, como queramos llamarle. Vuelvo a la analogía de mi mascota, el Gusi. El Gusi está bien criado o mal criado, como quiera que lo veamos, las dos cosas. Mal criado porque él quiere hacer lo que quiere hacer a su manera. Y bien criado porque a veces obedece lo que se le dice. Y que nunca se sale con las suyas. Y cuando se sale de las suyas, recibe su merecido. Igualito que Israel. Lo vemos en los animales, pero mejor lo vemos en nosotros mismos. De modo que ni siquiera tenemos que mirar otros animales, sino mirar el animal nuestro. Porque eso es lo que la Biblia nos dice que somos. ¿Qué pasaje de la Biblia me dice que yo soy como un animal? Hay unos cuantos versículos que me dicen eso.
No me viene a la mente, dice que como el animal.
El animal vive, actúa, procede con el mismo oxígeno que yo necesito para hacer lo que yo quiera hacer. Respiramos el mismo aire. Y los dos morimos de la misma manera. Y quién sabe del espíritu de Gusi va al cielo y yo me quedo en la tierra, o el mío va al cielo y Gusi se queda aquí. No. Hay mucha analogía y mucha implicitud. Carlos lo puede decir, eso es parte del idioma, ¿sabe? Mucho hay implícito en lo que leemos, y mucho hay implícito también en lo que pensamos y hacemos. Muy importante. Nuevamente, ¿qué encontré en Colombia? Confirmación de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Confirmación en qué sentido? Bueno, allí yo encontré a Israel muy contento, muy alegre, un Israel gozoso, disfrutando de una bendición muy, muy única, muy firme, cuando las murallas de Jericó se derribaron. Digo, alguien las derribó. Los israelitas, dando vueltas 7 días. ¿7 días? ¿De qué estamos hablando? Parece que fue tiempo de la Pascua, ¿verdad? Cuando los israelitas entraron allá. ¿Y Pascua qué significa en ese contexto? Significa comienzo, inicio de algo hacia algo, o sea, de lo que soy a lo que el Eterno quiere hacer conmigo. En este caso, la Pascua debemos entender que tiene ese significado. Inicio de un cambio necesario, de renunciar a ser lo que hasta aquí he sido y aceptar que necesito cambiar y ser algo diferente de lo que hasta aquí he sido. Y como estamos todavía en el tiempo de la Pascua, ¿no es así? ¿Cuántos días falta ahí para qué? ¿Para el Omer? El Omer fue el miércoles pasado. ¿Y cuánto falta entonces para el próximo Omer? Todos los días que falten, podemos ir contando. Hoy es el 1, 2, 3, el cuarto día del Omer. Es decir, el cuarto día del próximo Omer. O el próximo Pentecostés. Que nos faltan 4 días para el próximo Pentecostés. ¿Y qué cosa es Pentecostés? El otro día aclaramos y me parece haber añadido algo más. O sea, me parece que le añadimos algo más a ese concepto de Pentecostés en cuanto al entendimiento, lo que ello significa. ¿Pero qué es Pentecostés? En esencia es un fin, pero que es un fin dentro del principio o comienzo. Los israelitas, cuando hablamos de la historia de Jericó, ¿de qué estamos hablando? Me callo. Me pauso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Jericó? Ustedes lo saben, ¿para qué no quieren hablar? ¿No tienen miedo de hablar? Pues mire, el grupo de Colombia no tenía miedo. Rápidamente me decía, no, la entrada de Israel a la tierra prometida, Jericó, la primera ciudad que encuentran, y pelearon por ella, ¿verdad? No, el Eterno se la entregó en bandeja de plata, porque era una ciudad amurallada, muy difícil de entrar, y el Eterno le dijo lo que tenían que hacer, dar la vuelta a la ciudad por 7 días. ¿Estoy correcto en eso o hay algo que no está en lo correcto bíblicamente hablando? Estudiemos la Biblia porque hay muchas lecciones que podemos y debemos aprender de la misma en cualquier capítulo, cualquier parte de la Escritura. Se entiende que Jericó allí comienza los días de panes y levadura, estamos hablando de la Pascua, y cae la ciudad, el séptimo día fue. Y ya comienza la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, el Eterno cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham, el padre de aquella gente. ¿Cuántos años antes? Unos cuantos años. Siglos. Por lo menos 480, 510 años, sumándolo todo. O sea, 400 años, 430 años en Egipto, luego 40 años en el desierto, son 430 y 40, 470. ¿Y qué más hay que agregar ahí para llegar a un número exacto? Ustedes lo meditan, ustedes lo analizan, y lo suman, lo restan, y le quitan, y le ponen. Vamos a redondear. 5 siglos. El Eterno le prometió a Abraham que su descendencia heredará una tierra que le tiene reservada. Y le indicó a Abraham cuál era aquella tierra. Y le dio instrucciones de que la fuera a marcar, o sea, que pusiera las marcas, lo que acá llamamos las guardarrayas o los lindes, los limítrofes o los límites de aquella tierra. Y Abraham la reconoció. Y él no sabía que había... Es más, dice que... una tierra que él no, nunca había oído hablar de ella, que no conocía, y él se fue cuando el Eterno le instruye. Pero en el contexto es bueno recordar que Adán tuvo que cumplir ciertos requisitos que el Eterno le indicó antes de iniciar camino para aquella tierra y reconocerla. él tenía que dejar todo lo que para él era de valor. Dejar su casa, sus padres, su propiedad, sus amistades, dejarlo todo. Se inicia un cambio, y un cambio drástico para Abraham. Ahora, lo más drástico está en que él va en obediencia ciega, una fe ciega, que él debía vivificar, o sea, darle, impartirle vida a esa fe. Digo él porque el Eterno le dio instrucciones de cómo hacerlo. Pero en efecto, quien estaba vivificando esa fe era el mismo Creador que estaba con Abraham. Pero él obedeció, muy bien. Salió. ¿Y qué encontró en la tierra? Muchas cosas buenas. Y todas le gustaron. Que después plantó sus tiendas allá, y allá vivió, y allá murió, y ya está sepultado hasta el día de hoy. Y estará hasta el día de la resurrección. Y que aquella promesa que Dios le hizo de que le entregaría una tierra a la descendencia de él, se cumple cuando comienzan ellos a entrar por Jericó, han cruzado el Jordán, ya están en camino a heredar la tierra. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quiénes eran aquellos israelitas que entraron allí? Estaban muy alegres, era fiesta para ellos. Muy gozosos, contentos, porque ya habían enviado a unos espías a espiar la tierra, a ver qué tal era. Y la información que los espías trajeron era que una tierra muy fructífera, muy fértil. Racimos de uva que un hombre no podía con él. O sea que el tamaño era un poquito más grande que la cabeza de cada uno de nosotros, de cada uva, ¿verdad? El tamaño de cada uva, un poquito más grande que la cabeza de nosotros. Y con la cabeza de nosotros cualquiera puede. Bueno, conocemos la historia, pero estoy parafraseando más o menos. Y, ¿por qué no?, exagerando un poquito. El punto es, los israelitas que entraron allí estaban gozosos. Y al ver las riquezas de aquella tierra, uy, les daba más alegría. ¿Pero quiénes eran ellos? ¿Quiénes son los que entraron allí? Lección para nosotros. Lo que yo encontré en Colombia. La primera visita que hice a Colombia, pero no fue con el propósito de lo que más tarde fui enviado allá. Fue en el 1968, a raíz de la visita de Pablo VI allá a Colombia. Digo que no fue con el propósito de lo que se vio de más adelante, que yo fui enviado allá, pero yo vi algo en Venezuela, digo en Colombia, en esa ocasión. No fui con ese propósito, pero vi algo allí que ahora es que le estoy buscando y encuentro entendimiento y propósito de por qué me llevaron a Bogotá en el 1968. Yo vi allí lo que ninguno de ustedes ha visto. Sin embargo, ha estado con ustedes y alrededor de ustedes todo el tiempo, pero no lo han visto en realidad. Ustedes han oído de algo, ¿verdad?, que existe, algo que hace, que no hace, que deja de hacer, que hizo y no hizo, pero verlo en la realidad, uy. Esa experiencia yo viví en Bogotá en 1968. Allí yo vi quién gobierna, o por lo menos en ese momento, quién gobernaba en Bogotá. Y que gobierna en el mundo. Corintios es que habla, primera, segunda Corintios 4 y versículo 4 es, el Dios de este siglo. ¿No? El Dios de este siglo, que gobierna este mundo, lo vi allí. En muecas y como fuera, pero lo vi. Por alguna razón, afortunadamente y para mi bendición grande de arriba, había tenido yo otra visión mucho antes de aquella que me fortaleció para entonces yo tener aquella otra. Yo os he contado a algunos de ustedes, hay experiencias que he vivido, y mire, todo ello tiene un significado profundo. Ahora estoy entendiendo por qué las cosas fueron como fueron y siguen siendo como han seguido siendo. Luego del 68, estuve allá por los 70, al principio de los 70, en una visita rápida a ver a unas personas, regresé rápido viviendo en Texas, pero ya para el 72 nos trasladan a California y de allí fue que surge la orden de que yo fuera para Colombia. Entonces, al propósito que más tarde, cuando llegué allá en el 1974, y en todo ese proceso la misericordia de Dios en mi vida, en mi experiencia, la vi, la sigo viendo constantemente, cómo Él nos protegió de la manera que nos protegió en las circunstancias en que nos encontramos. No era fácil para una familia puertorriqueña viviendo en California, con todas las facilidades que había en el estado, temperatura muy, muy agradable, muy primaveral, la temperatura y el área de Pasadena en California, y ambiente muy agradable, obvio, una buena casa, buen carro, la familia ya, o la hija mayor en la escuela, y la menor lista para entrar en la escuela. Pero nos dicen que todo aquello hay que dejarlo y salir de allí, para Colombia, y salimos para Colombia. 1974, mes de enero. Pero llegamos a Puerto Rico por instrucciones posteriores, y no fue hasta mayo del 74 que visité Colombia con el propósito final a que fui. Pero aquella visita, o sea, aquel viaje de mayo del 74 fue simplemente una visita. La familia se quedó acá, yo fui solo. Y vi allí lo que había, hasta ese momento, un grupito, dos o tres miembros que habían sido bautizados por personas que habían ido anteriormente, estudiantes del Ambassador, estaban allí. Con ellos me comuniqué y después seguí yendo mes tras mes, viviendo en Puerto Rico, hasta que finalmente nos otorgaron la visa de residente para el propósito que íbamos allá, y entonces ya era la residencia en Colombia. Y ahí comenzó el grupo a aumentarse, a crecer, y mucha de la historia ustedes la conocen. ¿Por qué les digo esto como vía introducción? Porque tiene un propósito y un significado, por lo menos yo lo veo así, de gran importancia para todos nosotros. Porque, otra vez, lo que Pedro me dice, toda la palabra es profética. Y yo encuentro confirmación de ese concepto, de que toda la Biblia es profecía. Y parte de la Biblia es la entrada de aquel grupo de israelitas, comenzando, iniciándose en una fiesta de Pascua en la ciudad de Jericó. Y comienza entonces la entrada a la Tierra Santa de parte de los israelitas. Pero ¿quiénes fueron los que entraron allí?
¿No fueron los que salieron de Egipto?
No fueron los que salieron de Egipto. Es decir, todos los mayores de edad que salieron de Egipto, ninguno entró allí excepto dos: Josué y Caleb. Dos adultos nomás.
Pero
ni siquiera Moisés entró allí. Pero él murió antes, ¿ve?
Pero Primera Corintios dice que eso en sí es una sombra de algo espiritual.
Todo eso es sombra, tiene un significado espiritual, ciertamente. Y también tiene un significado profético, es profecía, y lo vi cumplido allí. ¿Qué me encontré allí? De las personas que yo contacté o que tuvieron contacto conmigo por las circunstancias que fueran, desde el 70, que es un viaje de 71, creo que fue, luego del 74 en adelante, por meses de viaje, 4 años, luego residiendo ya 3 años, y luego continuando visitas a Colombia periódicas de 1981, que salí hasta 1994, que vino la división, pero aún después del 94, con el grupo que quedó también hizo otras visitas, de toda aquella gente, no encontré ni una sola persona en el grupo a quien les hablamos en esta ocasión. Pero encontramos allí a los hijos, a los que eran niños, tal vez adolescentes algunos, cuando vivíamos allá. Tuve contacto, sí, con uno o dos de aquellos anteriores, pero no estuvieron ellos en las reuniones que tuvimos. Los que estuvieron presentes allí eran los hijos, los herederos de aquella generación adulta que yo conocí mientras estuve viviendo allá. Y vi en esos jóvenes una alegría, una satisfacción enorme y sobre todo una dedicación mucho más espiritual y más positiva que la que había visto en todos los años que había tratado con la gente de Colombia. Y aquí en Puerto Rico, ¿por qué no decirlo también? Yo no había visto una condición tan alegre, tan llena de espíritu. Porque era una alegría de espíritu, no de cosas físicas acá. Y para mí fue una gran alegría ver esas circunstancias, porque veía en ellos, en ellos y en todo lo que sucedió, precisamente un cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia. Los jóvenes son los que están entrando ahora con gran alegría, como sin duda estuvieron alegres, estuvo alegre aquella juventud que entró cuando la ciudad de Jericó. Los adultos habían perecido en el desierto, pero los hijos de ellos fueron los que vieron las paredes de Jericó caer. ¿Y qué significado tiene la caída de las paredes? Yo le veo algo muy simple. Las puertas se abren, se caen las murallas, uno puede entrar libremente. La puerta se abrió. ¿Significará esto que la caída de esas murallas de Jericó tiene significado espiritual en el contexto de que habrá muchas murallas que serán derribadas para poder nosotros entrar entonces en el reino espiritual, en la Israel espiritual? Ustedes lo meditan, lo analizan, lo rumian, a ver si eso puede ser así. Yo le veo algo positivo en ello. ¿Y qué más pude observar? Bueno, que el Espíritu de Dios está muy activo en una labor muy en cumplimiento de la profecía. Otra parte de la Escritura, que también es profecía. Cuando los judíos fueron liberados allá en Babilonia, que el Eterno ha designado a un líder muy especial que fuese el gobernador de Babilonia aquel entonces, para que le diera libertad a los judíos que estaban allí exiliados, cautivos, esclavos. El rey Ciro pronuncia su edicto y los judíos salen con libertad para su tierra. ¿A qué? ¿Con qué propósito el Eterno llevó a los judíos de Babilonia a tierra prometida, a la tierra santa? ¿Cuántos años estuvieron los judíos cautivos en Babilonia? 70 años. Profecía que Jeremías le anunció previamente, al principio. Mire, van a estar aquí 70 años. 70 años, ¿ese número nos dice algo a nosotros? El Eterno trabaja con números y la información de la Biblia, mire, hay que aplicarle numeración de vez en cuando para encontrarle más entendimiento. 70 años más o menos se considera para el Eterno Creador una generación. ¿Y qué escritura puede más o menos aclararnos eso, que puede ser así? Hay un personaje en la Biblia que, en cierta ocasión, un personaje de alta jerarquía, le pregunta acerca de él, quién era él y que ¿Y qué edad tenía? ¿Y qué dijo él? ¿Quién fue el que dijo, mis días son 70 años? Y 70 años y si alguno dura 80 es con grandes dificultades. O sea, hay una garantía de 70 años de vida. David fue. Búsquelo en la Biblia, pero está por ahí la Biblia, en el lugar debe estar. Bueno, lo que yo veo aquí 70 años es, si la vida más o menos que la Biblia o Pedro Eterno nos garantiza, si las circunstancias son que nos portamos bien, entre comillas, 70 años. Los judíos que entran a Babilonia en el cautiverio ya habían nacido, obvio, ya estaban vivos, muchos de ellos tendrían ¿cuántos años? Pero la Biblia habla de cuatro seres que eran jóvenes. ¿Qué juventud había en ellos? Según, leí algo, una historia de alguien que buscando aquí allá, me decía que Daniel no regresó con los cautivos a Babilonia, o sea, a Israel, porque murió en Babilonia. No sé, no puedo comprobar eso, una cosa de una manera o de otra. Pero Daniel y sus tres amigos, cuatro en total, ya eran jóvenes, adolescentes, cuando fueron al cautiverio. Y si es cierto que no regresaron con los cautivos que fueron liberados, es señal de que la gran mayoría de los judíos que fueron a Babilonia en esclavitud, como rehenes, cautivos, no regresaron a su querida Jerusalén. Solamente un grupo minúsculo de la élite, ¿verdad?, que el Eterno tenía ya preparada, Nehemías, Esdras. Es bueno leer esa historia porque nos dice mucho en cuestión de cumplimiento profético y de entendimiento espiritual de la palabra del Eterno Creador, o de la Biblia, si queremos decir, de la palabra profética. El punto: muchos de los que llegaron, o sea, que fueron a Babilonia como esclavos, no regresaron a su tierra. Ah, pero sus hijos sí fueron de los que regresaron. Vemos cómo la misma Biblia nos informa detalles de cómo la palabra de él, que es profética toda, se va cumpliendo y repitiendo. Si es hoy, mira, ayer fue. De la manera que cuando Israel sale de Egipto y solo la juventud, los niños fueron los que entraron a la tierra prometida, también los judíos cuando fueron a Babilonia, los que regresaron a Jerusalén y a Judá, fueron los descendientes de los que fueron allá, que aquellos murieron allá, como los israelitas que murieron en el desierto. Los judíos murieron en Babilonia, la mayoría de ellos, de los adultos. ¿Tiene esto que ver con mi experiencia de mi vida a Colombia? Yo le veo una evidente realidad aquí, que ni siquiera uno de aquellos que tanto compartí con ellos, que tuvieron conmigo, ellos conmigo y disfrutamos, que estuviera en esta reunión. Había algunos que podían decir, no, sí, yo soy de aquello. No, pero de los primeros que yo vi allí, no vino uno. O para ser más claro, que yo bautizara, ninguno había allí de los que yo bauticé. Estaban sus hijos. Y entre ellos había una familia que sí, yo la llegué a conocer posteriormente, cuando ya se vino la división por ahí, o mejor dicho, no, cuando yo viajaba a Colombia de vez en cuando, después del 81, todavía con la Universal, y tenía contacto directo con el ministro que estaba allá, Eduardo Hernández. Pues esta persona la conocí, su familia, y lo interesante de ello, que este señor vino de Pasto. Pasto es un estado de Colombia, como está el estado de Cundinamarca, está la capital, Bogotá, el Atlántico, al norte está Barranquilla, como capital del departamento del Atlántico, departamento aquí, departamento allá, Pasto es un departamento. y el gentilicio de los residentes pastos le llaman pastusos. Y son la historia, como les conté, que no sé mucho, como las bromas de los italianos, los polacos, que en la Segunda Guerra, que los italianos eran que cobardes y demás. Pero los pastusos tienen muchos chistes y historias que los analistas de comicidad le han formado, le han establecido. Una vez, recuerdo, viviendo en Colombia, o ya me había retirado de allá, creo, hubo un robo en la ciudad de Cali, un banco. Vinieron alguien, alquilaron una propiedad contigua al banco, y desde esa casa comenzaron a cavar un túnel y tuvieron acceso al banco y se llevaron millones de pesos colombianos y las monedas que hubieran allí, tal vez de muchas denominaciones. Pero fue cierto, o sea, hubo un asalto al banco y se robaron. Cuando fueron allá, vieron el banco en la mañana, encontraron que el hueco del túnel que ellos habían cavado. Pero alguien de los que está investigando, de la policía, dice, un momentito, por aquí entraron, ¿y por dónde regresaron ellos? Y otro dice, hay que buscar otro área, porque si fueron pastusos, cavaron otro túnel para regresar. O sea, un chiste en contra de la inteligencia de los pastusos, que no ya son inteligentes. Bueno, sí, ellos son inteligentes. Otra vez, no que cavaron otro túnel para salir, sino que alguien se inventó eso como un chiste. No, si hay otro túnel, entonces fueron pastusos. Hay que para buscar en los pillos. Bueno, no sé qué paró la historia porque nunca me informé de ello. El punto es, los pastusos son gente como... No tenemos analogía aquí en Puerto Rico. Tal vez los de Coamo. Digo, no, los de Ponce o los de por allá. No, tampoco. Los de Ponce. ¿Qué es? Los ponceños dicen que San Juan es el estacionamiento o viceversa. Hay esa idiosincrasia. Acá tenemos algo siempre. Bueno, aquí llaman los campesinos, los pobres, los tontos. Es más o menos el gentilicio pastuso, pues le aplican eso en Colombia. Ah, este es un pastuso. Ah, este es un pastuso. Ah, porque no han actuado con inteligencia o algo. No, mire, de Pasto ha salido una familia que vino, se estableció en Bogotá por un tiempo. El hombre de profesión sastre, tenía su sastrería, pero que no le fue muy bien y demás. Y ahora está criando, se retiró un poco, no para Pasto, pero cerca de Bogotá. Compró una finca o vive en la finca allá y tiene gallinas, huevos y animales y la pasa que muy bien. Pero sus hijos están criados, ya ellos profesionales, músicos y demás, expertos en computadora. Y ese fue el grupito que me encontré. Muy activos ellos. Ah, pero muy dedicados. Porque su padre les inculcó el estudio de la Biblia. De alguna manera, el Eterno intervino ahí, sin duda. Y llamó de lo más humilde de la tierra, porque en esencia los pastos son los humildes del conglomerado colombiano. Están al sur del estado de la nación de Colombia, en colindancia con Ecuador, y esos departamentos que están distantes de la capital, obviamente son los que menos asistencia tienen del gobierno central en la capital. Mientras más lejos, pues más olvidados. Y Pasto, pues protestan allá porque se han olvidado. Y hay todos los estados esos colindantes al sur, con Ecuador. Pues los están relegados a que ellos mismos vivan por sus fueros, lo que ellos puedan hacer. Gente humilde. Ah, pero de allí el Eterno sacó esta familia. Y por ahí la Biblia me habla a ellos que Dios llama a los más sabios, a los más eruditos, a los más inteligentes, a los más ricos, ¿verdad? Algo bueno podrá salir de Nazaret, se decía. Y Nazaret, una ciudad muy de renombre, donde vino el Mesías, y algo bueno puede salir de allí. No, no, de Nazaret no podía hacer nada bueno. ¿Por qué? Lo bueno viene de la humildad, de la sencillez. Y en este caso, veo yo aquí cómo la palabra se cumple con una familia. Y con ello, para mí, veo también, o sea, me produce de comprensión clara de que el Eterno está bien ocupado. Analizándolo desde el punto de vista bíblico, lo que vi ahora en Bogotá, yo lo que veo ahí es que el Eterno está ocupado preparando una gente, alistando a su pueblo para una misión que se repite la historia otra vez. Si hoy va a suceder o sucede, mire, ya sucedió antes. ¿Con qué propósito salieron los judíos de Babilonia? Reconstrucción de Jerusalén, del templo, ¿para qué? El advenimiento del Mesías. Y el profeta le dio, Jeremías fue, le dio palabras proféticas del tiempo en que el Mesías vendría. 490 años, creo que algo así está el número de años que les faltaría a los judíos para ver al Mesías, y vino el Mesías. Y hubo judíos e israelitas dispersos por el mundo en aquel entonces, porque cuando Israel fue en cautiverio con Asiria y se establecieron allá en el imperio asirio, algunos judíos se les unieron a los israelitas. De la misma manera que cuando los judíos fueron a Babilonia y después salieron, algunos israelitas de otras tribus se les unieron a los judíos. ¿Por qué? Pues son hermanos, la misma sangre, la sangre llama a la sangre. Sí, pero hay algo más. ¿Qué sabemos nosotros podía causar que israelitas se unieran con judíos a donde quiera que ellos fueran y estuvieran, y también judíos se unieran a los israelitas donde quiera que ellos fueran y estuvieran? ¿Hay algo en la Biblia que nos puede confirmar algo? ¿Qué características encontramos en la historia bíblica y extrabíblica? Pero si nos limitamos a la bíblica, con eso nos basta, o nos debe bastar. Si algo más en la historia extrabíblica encontramos, es para simplemente confirmar lo que la Biblia dice. Pero los detalles específicos, porque es la palabra del Creador inspirada y que cumple un propósito múltiple en relación con lo que el propósito que cumple cualquier parte histórico extrabíblico, aunque haya similitud. El propósito de la historia extrabíblica es para confirmar la historia bíblica. Debe prevalecer el relato bíblico en nuestras mentes, eso es de valor. Pero en las fuentes extrabíblicas hay algo, especialmente en la historia de los israelitas, en donde estuvieron. Y hay cantidad de historias sobre ese particular, donde estuvieron los israelitas, los judíos en Babilonia, los israelitas en Asiria, y que en ambos lugares había de los dos, judíos con israelitas, israelitas con judíos, porque todos son israelitas. ¿Qué característica describe históricamente? O sea, ¿qué características la historia nos presenta respecto de los israelitas, incluyendo a los judíos, a donde quiera que ellos fueron? Se apoderaron del lugar a donde fueron. Eran los líderes en toda actividad humana, sobre todo la económica. ¿Por qué? Porque ellos llevaban consigo promesas de bendición otorgadas por eterno Creador, primeramente a Abraham, luego a Abraham mismo, luego Isaac y luego Jacob bendicen a cada uno de ellos. Jacob, ya sabemos, bendijo una bendición profética en el capítulo 49 de Génesis a cada uno de sus hijos, a cada una de las tribus en particular. De modo que donde quiera que ellos fueran, llevaban consigo esas bendiciones. Y ese detalle los iba a resaltar a ellos. Al decir resaltar, entiéndase, los iba a identificar. Y muchos historiadores sí lo entendieron así, y en sus escritos nos dejaron entonces la confirmación del relato bíblico, en sus partes que llamamos fuentes extrabíblicas, de que los israelitas estuvieron allí, los judíos estuvieron acá o allá, pero entre los judíos que fueron a Babilonia había israelitas, y dentro de los israelitas que fueron a Siria habían judíos. Ese es el punto que debemos tener siempre presente. Porque el mismo ser espiritual que estaba con los judíos, estaba con los israelitas, sobre las otras 12 tribus, 10 tribus, o 11 tribus. No 10, porque 12 quedaron unidas, Judá y Benjamín, fueron a ver que el reino de Judá. Pero Dios estaba con los israelitas cuando fueron a Siria. Y el Eterno estaba con los judíos cuando fueron a Babilonia. Es lo que Jeremías nos dice. ¿Y cuándo fue que los israelitas salieron de Asiria? Bueno, ahí la Biblia nos da claves, pero la historia nos aclara esas claves. Y sabemos a dónde fueron. Del oriente emigraron hacia el occidente. Y surge entonces un área en el mundo que por largos años de la historia vino a ser el continente de mayor influencia y desarrollo, tanto político, económico, religioso, como le llamemos en la actividad humana, el continente europeo. Surge Europa. ¿Quiénes fueron los que realmente levantaron Europa? Territorio históricamente casi desconocido. ¿Quiénes vivían allí? Sí, la historia nos habla, pero muy pocos detalles. La historia extrabíblica nos recoge más de cuando Europa comienza a surgir como un territorio en este planeta Tierra de mucha envergadura, de mucha riqueza, de mucho poder político y en todos los órdenes. ¿Y dónde comenzó eso? ¿Cuál fue el comienzo del continente europeo? ¿Alguien recuerda algo de la historia extrabíblica? Se incubó. El continente europeo está incubado en la historia de Israel. Algo que ellos no sabían bien. Pero comenzó a materializarse, y que algunos expertos historiadores sí lo han entendido y lo han publicado. Europa emerge cuando cae el imperio griego. El sistema de gobierno democrático, ¿dónde se implantó inicialmente? Grecia. Y la Biblia habla del líder griego, muy interesante que ese imperio griego tuviese un príncipe en las áreas espirituales que peleaba por ellos. Y había un líder que la Biblia menciona, claro, no por el nombre, pero por referencia con la historia que nos confirma, de un rey muy grande. Tan así que se llamó Alejandro el Grande. El gran líder de Grecia, Alejandro el Grande. La historia extrabíblica, encontré recientemente una data que no puedo refutar toda la información que aparece ahí. Puedo decir, bueno, me falta más información para yo aceptar esto. Pero lo cierto es que lo poquito que pude captar no lo puedo refutar. Y es que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, era de sangre judía. Este texto me lo dice de la historia, que lo tengo en la computadora. O sea, si él era descendencia judía, yo no lo puedo refutar, aunque algo me diga que no necesariamente, que es así, que lo refute. Pero no. Porque los judíos, donde quiera que iban, ellos eran los dueños del gobierno. Se apoderaban de la influencia mayor en los gobiernos. Y la prueba la tenemos desde Egipto. O sea, si es hoy, ayer fue. En Egipto sabemos, llegó allí Jacob con sus hijos, ya José estaba allá, y José era el rey de Egipto. Y la historia de Esther, y la historia de Noemí, mire, la historia secular está aquí en la Biblia. La Biblia confirma relatos verídicos de la historia secular, y la historia secular confirma los relatos bíblicos. no necesariamente debemos limitar nuestro estudio a la Biblia, porque la Biblia misma nos autoriza a ir a nuestros padres, a nuestros ancianos, a preguntarle a ellos. Y hay mucho en la historia que nos confirma lo que la Biblia dice, lo de la misma manera que la Biblia me confirma mucho de lo que yo en la historia. Se complementan ambos pasos, ambas circunstancias, ambos tiempos. En este contexto, ¿qué puedo ver yo en nuestros días? Bueno, que el Eterno está bien atareado en unificar su pueblo, su iglesia, para la misión que ya tenemos el ejemplo de los judíos que estaban en Babilonia, regresan a Israel para preparar el camino, preparar un pueblo para el Señor que venía, cumpliendo la profecía de Malaquías en forma preliminar. La profecía de Malaquías todavía no se ha cumplido en su totalidad. Cristo mismo dijo: Elías a la verdad vendrá. ¿Y quién es Elías que vendrá? Bueno, si es que vino ya, hay que preguntarle a nuestro Padre Celestial que nos indique dónde y cómo está ese Elías hoy, si es que ya está aquí, o si vino y desde cuándo vino, o si no ha venido, ¿cuándo es que vendrá? Para si usted quiere saber algo de lo que yo pienso sobre este particular aspecto, esa profecía de que Elías vendrá, creo que les dije algo hace poco, pero se los recalco ahora por si acaso lo olvidaron. Elías ya está aquí, hace ratito. ¿Y quién es Elías? Ah, nosotros. Nosotros somos Elías. Porque el Elías que vendrá, vendrá con el espíritu y virtud de Elías. En otras palabras, queremos identificar al Elías que ha de venir. Vayamos al aspecto espiritual, a la virtud de Elías, no a lo físico. Hay por ahí quienes piensan que es Moisés y quién más que van a resucitar y que esos son los dos testigos. Y bueno, cantidad de teorías hay por ahí que a veces son jocosas, a veces tienen algún dato de realidad, pero que no necesariamente lo complementan todo. El Eterno está preparando un pueblo para su segunda venida. Tiene que haber un Elías preparando ese pueblo. Y eso es lo que yo estoy viendo en el pueblo de Dios hoy en día, que el Eterno mismo está tratando de unir a ese pueblo. ¿Estoy en lo correcto?
Sí y no.
Sí y no, explícamelo.
Sí, uniéndolo en el sentido espiritual. Que hablen la misma cosa, que crean la misma cosa, que se den llevar por el Espíritu Santo, pero no necesariamente bajo un techo llamado organización,
sino bajo el mismo techo llamado organización. Entonces, ¿por cuál techo? ¿Cómo es que nombre tiene ese techo? ¿Qué dice Zacarías? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Dónde está el espíritu obrando? ¿Dónde hay actividad que podamos decir, un momento, esto lo dice la Biblia? Por lo consiguiente, es acción del espíritu, actividad espiritual. Eso es lo que tenemos que buscar para entender el Elías que vendrá. Si hay un pueblo que está preparando el camino para la venida del Mesías, otra vez se repite la historia. La misión de los judíos cuando salieron de Babilonia, preparar el camino para que el Mesías encontrara un pueblo, porque de no encontrar a alguien que les recibiera, él era físico el que iba a venir, ese Mesías era físico, humano como nosotros, y tenía que haber alguien que le preparara el guiso, le preparara la ropa y lo mantuviera siempre atendiendo sus necesidades físicas. ¿Cómo no? Y si no hay nadie que me reciba y que me dé lo que yo necesito físicamente, no me voy a sentir bien recibido. Y lo que haré entonces es, con el poder que yo tenga, digamos que yo llevo dinero, voy a Colombia, ya nadie me recibe, pues hago mi dinero, yo me las arreglo y adquiero lo que necesito sin necesidad de que alguien me haya recibido o no me haya recibido. Ahora, puedo decir una cosa, que encontré en Colombia una recepción tremenda. De hecho, había sido recibido desde antes de salir de Puerto Rico ya. Y tenía todo ya preparado, el camino listo. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Sabía que había personas que estaban escuchando las charlas que aquí transmitimos, estaban interesados, ya algunos habían hecho preguntas, se les había contestado algunos, y otros habían también provisto de necesidades físicas. Sí, yo llegaba allí, yo tenía una cita con un especialista de la vista que me quería examinar, yo quería examinarme. Mira, ya estaba todo arreglado. El Eterno proveyó todo. Aquí yo veo cómo el Eterno me dice en la Escritura lo que yo debo mirar. Con preferencia, ciertamente, y prioridad lo espiritual. Pero no preocuparme por lo físico, que Él también me promete que me proveerá de lo físico. Mis necesidades físicas las va a proveer donde quiera que yo vaya, en cualquier momento. Lo que yo necesito es obedecer lo que el Eterno me dice. Si Él me dice ve allí, ve allá. Puedo tomar una decisión. ¿Y qué tal si la decisión que yo tome no necesariamente es la más correcta o no es lo correcto en determinado momento? El Eterno puede intervenir. ¿Cómo intervino en mi caso? Yo iba a salir dos semanas antes, o en el mes, casi un mes antes, ¿no? Pero tuve que posponerlo por un mes después, por circunstancias, y yo tranquilo. Ah, que la compañía aérea cobra una penalidad por cambio de fechas. Mío es el oro, mío es la plata, y a quien quiero yo la doy. Eso a mí no me preocupa. Yo estoy pensando en mi Creador, que Él me promete suplirme todas las necesidades, darme protección, y que lo que yo haga es lo que Él diga, no lo que yo diga. Y lo que yo voy a hacer, pues simplemente es ir al lugar donde vaya y esperar porque el Eterno me muestre qué es lo que yo debo hacer. Eso bien claro en mi conciencia, tranquilitamente me fui a Colombia. Allí sabemos hay dificultades y ciertas medidas de seguridad que hay que tomar de vez en cuando. No, yo fui allí con toda tranquilidad. Eso sí, pongo de mi parte, desde luego, porque la Biblia me es clara, me dice que no tentarás al Señor tu Dios. No me voy a arriesgar a circunstancias que me pueda suceder algo y por yo no tomar la medida de seguridad, me sucedió. No, yo fui a lo que fui. Y del hotel donde estuve, creo que salí dos veces, la cita del médico, y otra vez que fui a comprar una Biblia, que estaba buscando una versión que no la encuentro aquí en Puerto Rico, y tampoco la encontré ya, pero me encontré una que no tenía y me la traje. Esos dos, y fueron unas salidas breves. Todo el tiempo estuve en el hotel, porque allí la gente llama por teléfono, me iban a visitar, allí nos reunimos, allí comíamos, allí dormí, yo dormí, nadie durmió ya en mi habitación. Bueno, sí, había alguien allí en el hotel, una empleada, que después de la charla que tuvimos con la gente, casi ¿cuándo fue? La noche antes de salir, al día saliente, el siguiente, el lunes, y el martes yo salía de madrugada. Pero el lunes entra ella a arreglar la habitación donde yo estaba operado y me dice: ¿usted es cristiano? Y yo digo: ¿y por qué me preguntas? Ah, porque yo lo oí ayer hablar y me gustó lo que usted dijo. Ah, sí. Entonces me pidió la identificación, se la di. Le dije que hay esto y eso y esto y esto y esto. Ah, muy bien. La chica se quedó, y el chico que estaba, uno de los jóvenes que estaba allí arreglando ciertas cosas en su computadora, y claro, entrevistándose a la vez conmigo también, le tomó el nombre y el teléfono de ella para notificarle más adelante a lo mejor se comunican y la chica responde. Pero, ¿por qué esta chica se interesa? Y el salón de conferencia está abajo, el primer piso, yo estoy en el sexto piso de la habitación. Y ella es empleada allí, y cuando viene, que yo estoy con este joven allá hablando con él, en su entrevista personal conmigo, que viene ella a arreglar la cama, y yo, ¿cómo no? Bien puede. Y estaba trabajando, y ahí fue que me preguntó, y como soy yo hablando a él, y a este chico y a mí, de estas cosas, ahí fue que le provocó el decir, y yo escuché lo que estaba yo hablando allá anoche, ayer tarde, y me gustó, y quién sabe lo que pueda hacer. El Eterno obra por senderos que uno nunca se imagina. Pero, otra vez, del hotel yo no salí. A nada y para nada, excepto esas dos circunstancias y no más. ¿Ir de compras a qué? Yo allí no necesitaba nada de lo que hay allá. Porque ya todo estaba provisto, el hotel, lo demás. El restaurante, muy buena comida. Y yo muy cuidadito siempre, mucha fruta y vegetal. Cero carnes, excepto un plato muy típico colombiano, pero es carne blanca, el ajiaco. Dos veces comí el ajiaco, que en el restaurante se lo hace sabroso. Mucho pollo y con la papa muy colombiana, es una papita amarilla que se produce en la sabana de Bogotá y tiene un sabor rico ese ajiaco, muy típico de allá. Pero carne roja, eso, nada. Había pescado, comí pescado dos ocasiones, y el resto vegetales y frutas. Mire, ni resfriado, ni alergia, nada, todo lo más bien. Un poquito de alergia sentí algo, porque una vez una señora vino a saludarme y parece que tenía un perfume un poquito fuerte, y el perfume a mí, el polvo y la gasolina, eso me alergia rápido.
Esos perfumes yo los llamo alborotosos.
Ah, perfumes alborotosos, es un buen término. Pero nada, lo demás, mire, la estadía allá, deliciosa, muy refrescante, más en lo espiritual que en lo físico. Y para mí fue una gran lección. Ahora, otra vez, lo verdaderamente interesante es que vi allí que el Eterno sí está muy ocupado en seleccionar un grupo de personas a quienes Él ha llamado, y ese grupo es bastante numeroso. Porque Cristo nos dijo, muchos son los llamados. Pero de esos llamados yo voy a escoger a unos pocos, dijo Cristo. O sea, muchos llamados, pocos escogidos. Esos escogidos, Él los está preparando ahora para su segunda venida. Y si leo a Malaquías, pues, y lo que Cristo dijo, que Elías a la verdad vendrá, el Elías tiene que estar aquí. Pero es un Elías del Espíritu. No voy a buscar un Elías humano físico, no, en la actividad espiritual con los humanos acá, ese es el Elías. Donde haya la virtud del Espíritu, allí está Elías. Es lo que yo entiendo de cómo aplicar el concepto bíblico para entender el cumplimiento profético de que Elías a la verdad vendrá. En los días de Cristo lo dijo, que Elías ya vino, y sabemos qué fue lo que Elías hizo. Él, Elías, preparó un pueblo. Encontramos en el libro de los Hechos, que es parte de la historia de la iglesia primitiva, o la parte más abundante en la historia primitiva de aquella iglesia, que los cristianos que salieron de Jerusalén encontraron gentes con la misma inquietud a donde quiera que fueron después de la persecución de Jerusalén. Ellos predicaron de alguna forma y aceptaron los que estaban allá circunstancias muy, muy nuevas para ellos, que aquellos miembros de la iglesia que salieron de Jerusalén por la persecución había allá. Y entre ellos, los que estaban allá viviendo, habían algunos que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. Es lo que yo leo en los Hechos, cuando los apóstoles más tarde fueron y se encontraron con aquellos casi 12. ¿En qué bautismo han sido bautizados? En el de Juan. Ah, entonces los judíos que salieron de Jerusalén, de la iglesia, por la persecución, muchos de ellos eran bautizados ya por el Espíritu Santo, y fueron a otros lugares, huyendo de la persecución, que venga una persecución a Puerto Rico, aquí a nosotros, ¿a dónde ustedes piensan que yo podría ir a buscar refugio? No, de donde puedo encontrar refugio físico, que tenga seguridad y tranquilidad y también el chau chau, el que comer, vegetales, lo que sea, carne, lo que sea. ¿A dónde puedo ir? Voy a ir a donde estén mis parientes y personas que yo conozco. Yo conozco a mucha gente en Estados Unidos. Y allá dos hijas. Allá voy a parar, a lo mejor. ¿Qué les estoy diciendo? Que los judíos víctimas de la persecución en Jerusalén, ¿a dónde fueron a ir? ¿A dónde estaban los suyos? Y tenían que haber alguien allá que los recibió. Bien conocidos o parientes. ¿Cómo no? Porque llegaron y entonces la iglesia creció. Aquellos que estaban allá, al recibir la información que estos les llevaron, algunos habían sido bautizados por Juan, ya conocían. O sea, hay mucho implícito en la Escritura, que si lo analizamos desde el punto de vista físico, humano, ¿cómo es que reacciona un ser humano ante circunstancias tales? Bueno, pues yo me pongo como ejemplo, ¿a dónde yo voy a ir? A un lugar donde yo conozca gente y que me conozcan a mí. ¿Y qué mejor ir yo a casa de mis hijas? Y si mis hijas no están en ese momento dado, pues están los nietos. Y a última hora, pues ya personas que yo conozco, no mucha gente que vive mucho está en Nueva York, en Miami, en la Florida, por California, los puedo llamar, en Texas también. El punto, los judíos que salieron de Jerusalén, miembros de la iglesia que fue perseguida en Jerusalén, razón por la cual tuvieron que huir, encontraron refugio a donde ya circunstancias eleísticas, por decir, circunstancias de Elías, existían. Personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, el Bautista. El Elías, que ya había venido, según Cristo dijo. Elías a la verdad ya vino. Pero el otro dice, Elías a la verdad vendrá. Es decir que la profecía es dual, eso lo sabemos. Lección que Herbert Antor nos enseñó. Y hay muchos puntos de Herbert Armstrong que, mire, prestémosle atención porque se están cumpliendo hoy al pie de la letra. De ellos hemos hablado aquí, las experiencias que yo viví con los Armstrong y su séquito allá en Texas, en California. Viví experiencias muy gratas, muy buenas. Y las mejores experiencias que yo tuve allá fueron las experiencias espirituales. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es la mejor experiencia espiritual que usted puede recibir? ¿Cuál fue la mejor experiencia espiritual para los judíos que salieron de Jerusalén y se encontraron con parientes por allá? Bendición también que fue para los parientes allá. La bendición más espiritual, más prominente, más importante que podemos recibir. Isaías 45:7. Pensemos con la 2:13. Donde hay adversidad, hay propósito espiritual. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? Bueno, el que es justificado por la sangre de Cristo, el sacrificio de Él. Entonces, si somos los justos, es porque fuimos justificados por nuestro Señor, el sacrificio que Él ofreció por nosotros. Y de la verdad que esa es la bendición más grande que puede haber. Porque esa decisión de nosotros, o esa razón de ser justificados, fue por decisión que tomamos, por ayuda e intervención del Padre Creador a través de su Hijo Jesucristo y los demás angelitos que Él envió para ayudarme a mí, me iban a producir lo que me produjeron en Texas, en California, aquí en Puerto Rico, en Bogotá, en Colombia. Persecución, adversidad. Oh, sí. Como yo veo los aspectos que se considerarían humanamente acá y físicamente negativos en mi vida. Ah, bueno, yo los considero. La actividad más importante en mi vida y de mejor provecho para mí. Porque otra vez hablamos mucho de Isaías 45:7, pero eso está ahí por un propósito muy específico y lo hemos aclarado y abundado aquí, que es la herramienta fundamental que el Eterno determinó para llevar adelante su plan. Y es el punto que sobresale por toda la ley del Eterno Creador. ¿Cómo es que lo hemos explicado, ese punto que sobresale de la ley? Los sacrificios, la ley ritual, el sacrificio. Somos llamados al sacrificio, porque el sacrificio es lo que nos pone en contacto con nuestro Creador, porque el sacrificio elimina aquello que interrumpe, que se interpone entre nuestro Creador y nosotros. ¿Cuál era la instrucción o cuál es la instrucción que el Eterno le dio a los israelitas respecto de cómo ellos iban a ser pueblo de Él? ¿Qué los iba a identificar como pueblo de Él? Tenía que haber una relación directa, un contacto directo, que el Eterno se comunicara con ellos y que ellos se comunicaran con el Eterno. ¿Cómo es que ellos iban a comunicar con el Eterno Creador? Trayendo un animal al templo. ¿Cuál animal? Su propio animal. No el que fulano le regaló o el que tomó prestado por allá. Porque si no, no criaba animales, y él no tenía una hacienda para crear sus animales, tenía que comprar uno. Y en el templo eso era un negocio. Iban los guerreros allí, compraban el cordero y lo llevaban para ser degollado. Tan próspero fue el negocio que los judíos, digo, los israelitas que vivían allí en el templo cuando Cristo vino, el Mesías tuvo que hacer algo con ellos, porque eran muy prósperos. Los judíos prosperan económicamente donde quiera que van. Además, ellos imponen sus leyes, que no son necesariamente las leyes bíblicas, pero en cumplimiento de las leyes bíblicas, ellos establecen las suyas. Ah, que la ley dice que el sábado, pues, no harás ninguna obra. Ah, no, ellos no pueden encender la luz. Entonces le pagan un gentil que active el interruptor para que haya luz. No pueden abrir fuego, no enciendan fuego. Ah, pero alquilan a alguien que encienda la estufa. Bueno, eso tiene una lección para nosotros. Porque creo que somos judíos. O por lo menos debemos pensar que debemos ser judíos. Debemos tener una mente judía, espiritualmente hablando, no en lo físico. Pero la actividad judía en el aspecto físico tiene lecciones para la actividad espiritual en cada uno de nosotros. Es cuestión de extraerle el significado de por qué los judíos establecen este tipo de ley para, según ellos, cumplir con la ley del Eterno.
No se podía hablar.
¿Cómo que no se podía hablar, no?
Un silencio todo oscuro y la lucecita que me mandaban a prender, yo hacía eso.
Ah, tú estás hablando de que tú eras judía en una sinagoga de ellos.
Yo era vecina, o sea.
Ah, eras vecina y te alquilaban a ti, te pagaban a ti para ello.
Ah. Y cuando yo entraba a la casa, yo veía todo oscurito y todo calladito, todo apagado. Entonces me decían lo que yo tenía que hacer, pero no podía.
Ahí oís un buen testimonio. Es vecina de una sinagoga o de una comunidad judía. Entonces ella iba, la llamaban, le pagaban para que fuera a hacer ciertas labores que ellos no hacían el día sábado. Entonces entraba todo oscuro, silencio total, y le decían, haz esto, aquello, esto, lo hacía, lo asado. Ahí tenemos un ejemplo de ello. Hay que ser judío para eso. ¿Y Víctor qué dice?
Mi papá dice, mi padre estaba caminando una vez por la acera en Nueva York. Y entonces ellos escucharon a alguien. Vengan acá un momentito. ¿Sabes que en Nueva York las aceras son anchas?
Anchas, sí.
Lo que llaman el patio al frente, ¿no? Y el camino es largo, ¿no? Y ya mi papá está, y como lo, él me lo cuenta, yo me muero de la risa. Yo estaba asustado porque ya yo venía así, es oscuro ahí, entonces
el papá de Vito lo asustaba porque que los judíos en la calle en Nueva York donde vivían lo veía y lo llamaba, ven acá, ven acá, y era para entrar ahí a ese lugar oscuro, entraron, las casas de ellos.
Los dos entraron y era para mover una mesa, parece que era para reunirse, ¿verdad? De un sitio a otro, desde una parte de la casa a una mesa grande de ellos.
En un sábado. Sí, no podía mover la mesa esa, tenía que alquilar a alguien.
Le regalaron una manzana.
Ese fue el sueldo, una manzana que le dieron, una fruta manzana. Ay. Judíos los hay de todos colores y clases y tipos. Los hay buena gente, muy dadivosos, pero los hay también un poquito del codo, ¿no? Tacaños, el término. Los hay, humanos que son. No, hay mucho en la historia de los judíos, pero entendamos. Nosotros estamos siendo entrenados para ser judíos espirituales, en el contexto espiritual, no el físico. De modo que no practiquemos las leyes que ellos aplican para, según ellos, cumplir con la ley bíblica. Pero, como íbamos hablando, los israelitas fueron instruidos por el Creador de traer su animal. Si tenía finca y criaba animales, pues de los suyos. Si no tenía, tenía que comprarlo. El animal es el propio. Este es mío. Ah, entonces lo llevo al sacrificio. ¿Nos dice algo eso? Claro que sí. Es nuestro animal, no el ajeno. Y hay una escritura por ahí que le dice a la mujer que ella no puede hacer salvo al marido, y al marido que ella no puede hacer salvo a la mujer. Es cuestión de responsabilidad individual. Pero el punto, la conexión, el contacto del Creador con el pueblo y el pueblo con el Creador, el sacrificio. ¿Queremos ser judíos espirituales? Ah, tenemos que conectarnos entonces con la autoridad espiritual suprema, el Padre Creador. Y Él nos lo dispone muy fácilmente, en forma gratuita, a través de su Hijo. Él pagó ese sacrificio. Hoy no tenemos que sacrificarnos en lo absoluto, porque todo fue gratis. ¿Verdad que sí? Explíquemelo entonces, si está desintiendo de lo que yo estoy diciendo, o disintiendo.
O algo así. Él lo pagó todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Algo así.
Bueno, eso es lo que ustedes van a oír en cualquiera iglesia de esas religiones que hay por ahí, que lo van a aceptar con los brazos abiertos. Usted vaya, va.
Eso fácil.
Ay, no vaya con las manos vacías, porque si va con las manos vacías no lo van a recibir muy bien, y tampoco no vaya con ideas muy suyas. Usted tiene que aceptar las instrucciones que ellos les dicen. Aquí las cosas son así, son asado. Aquí la cosa es the ambassador way. Bueno, otro concepto muy espiritual que yo aprendí en aquel entonces, que como dice Víctor, que él se reía cuando su padre hacía el cuento de la experiencia con el contacto con los judíos. Pero que Víctor dice que yo me moría de la risa. No te moriste, Víctor, porque estás aquí. Él disfrutó aquello, el cuento, la historia que el papá le hacía de aquello. Nosotros debemos también disfrutar de la alegría que nos produce. ¿Qué cosa? Las tribulaciones, las pruebas, los obstáculos, dificultades que ahora le hemos puesto otro adjetivo, o más bien otro nombre, oportunidades contenidas en Isaías 45:7. Cada vez que venga a nosotros, mire, eso es para nuestro bien, y si no pasamos por eso, no, nunca llegaremos a ser judíos. Para ser judío hay que vivir Isaías 45:7. Muchas son las tribulaciones del justo, y por muchas tribulaciones y persecuciones entraremos en el reino de Dios. Es necesario que así sea. Y aún entre nosotros, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sean aprobados. ¿Cómo? No. Para que se manifiesten los que son aprobados. Tiene que haber evidencia manifiesta. de quién es aprobado. ¿Y qué es lo que nos aprueba? Ah, la disensión entre nosotros mismos. Y de eso nosotros podemos hablar, ¿verdad que sí? Uy, y todavía estaremos hablando. ¿Qué decías?
La salvación es de los judíos. No necesariamente solamente que viene de los judíos.
Es de los judíos.
Pero es de los judíos. Tiene que ser judío para ser salvo.
Y el cetro no partirá de Judá.
Ah, entonces, la orden sacerdotal que se pasó a Judá, porque Jesucristo no era levita, él era judío. Quiere decir que para ser judío también, tú tienes que entender unas cosas que Dios le dijo a un sacerdocio físico, porque todo es sombra, todo lo físico es sombra de lo real, que es espiritual. Pero ¿cuántas personas se molestan en leer el libro de Levítico con sus reglas y sus rituales y cosas? Pero ahí dice claramente que entre otros ciertos aquí habla de ofrendas de paz, ofrenda de pecado, ofrenda de esto, ofrenda de lo otro, pero en ningún momento dice que el cordero es ofrenda de pecado. Dice que es ofrenda de paz. Y las ofrendas de pecado son becerro, sangre de becerro. Aquí yo leo, bueno, yo subrayé, porque esto es un punto que una vez en la fiesta del tabernáculo, a veces hablando y la gente pensando que está loco, pero no está loco nada. Muchas cosas, quizás la manera que lo decía, pero recuérdense, no se fijen tanto en el mensajero, fíjense en el mensaje. Nuestro amigo Maño dijo algo que yo tuve que chequear, y yo lo chequeé y él tenía razón. Y es que el cordero, una ofrenda de paz, lo que hace es abrir una puerta. ¿Se recuerdan que cuando él murió se desgarró
el velo?
Sí, el velo en el templo. ¿Qué es eso de una ofrenda de paz versus una ofrenda de pecado? Es claro que ofrenda de pecado es para lavar pecado, limpiar pecado. Y en un momento dado, alguien dijo, por ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pues una persona dijo, pues eso es, ¿viste? Lo dice ahí. La muerte de Cristo pagó y todos los pecados del mundo. Esa frase es un resumen. Porque tú puedes sacrificarte todo lo que tú quieras, pero si la puerta no está abierta, ¿de qué te vale? Tú puedes obedecer todo, rituales y los simbolizados por los rituales, pero si la puerta está cerrada y el Padre no ve que tú estás ahí a saber, mira, ¿de qué vale? El Cordero, la muerte del Cordero, abrió la puerta para que tú entres y tú ofrezcas allí, lleves ofrenda, becerros, animales, para pagar pecado. Ah, pues eso quiere decir que nosotros tenemos que pagar por nuestros propios pecados. Bueno, la ofrenda eres tú. Tú tienes que ofrecer tu sacrificio. Tú eres el becerro. Pero no puedes ir allí a menos que un cordero haya muerto antes para abrir esa puerta. Todo esto que está aquí en Levítico sigue vigente. Él lo dijo. Yo no vine para abolir la ley, a abrogar la ley, a quitar la ley. Yo vine a cumplirla y a magnificarla. Eso de magnificarla es engrandecer. ¿En qué sentido engrandecerla? Pues abrir nuestro entendimiento de lo que todos estos rituales significan. Él vino a abrir nuestra mente para que veamos en el contexto de lo que estamos hablando, que Él no lo hizo todo por nosotros. Él lo que hizo fue abrir esa puerta.
No le estoy quitando valor a eso, porque sin la puerta abierta no hay nada que tú puedas hacer. Porque ya eres un pecador, tú ni te puedes asomar a la puerta del Padre. Ni asomarte. A menos que haya ese sacrificio, a menos que tú agarres de ese sacrificio que ya fue hecho por ti, la ofrenda de paz ya fue hecha por ti, para entonces tú ir allí y hacer ofrendas de pecado. Levítico. Pero hay que estudiar el libro de Levítico aplicándole la 2.13 y ver cómo es que todavía eso está vigente, porque nada de eso se... ¿Verdad que nosotros no la pasamos por ahí literalmente matando becerro ni cordero? Pero bastante becerro hay aquí. No tengo que ir a una finca a buscar un becerro y degollarlo. Bastante becerro hay aquí.
Y gordito que está.
Y bastante gordito.
Un pasaje bíblico que me confirme eso que René está explicando. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, viene lo mejor. Seremos salvos por su vida. La resurrección es lo que nos lleva a la vida, porque es la acción del Espíritu Santo. Ahora, para que haya resurrección, o sea, para que haya vida, tiene que haber contacto, relación, o más bien, como dice David, una reconciliación. Recuerden ustedes que el otro día dijimos, en el contexto de quiénes somos nosotros, qué éramos nosotros, y en este contexto, ¿no lo recuerdan? En el contexto de Romanos 5, versículo 10, somos reconciliados por la muerte de Cristo y salvos por su vida. Entonces, Él nos reconcilió, quiere decir que es necesario tener contacto con el Padre, y para ello se requiere un sacrificio. Vino Cristo, murió. Entonces ya se abrió la puerta. Lo que acaba de explicar. Se abre la puerta. Ahora viene lo que sigue. La vida.
Eso quiero decir.
Ahí entra ahora el ser judío.
Esto de la vida. Que por medio de esa vida es que nosotros podemos tener la salvación. Pero ¿qué es lo que Él hace con esa vida en cada uno de nosotros? ¿Se acuerdan de aquel incidente en unas bodas en Caná? Nosotros hemos hablado de esto. Públicamente él no había hecho, por lo menos por el relato bíblico, él no había hecho milagro así públicamente hasta ese momento, cuando pues se acabó el vino. Y la madre de él le dice, mira, se acabó el vino. Y él le dice, ¿qué tengo yo que ver con eso? Pero nada, ella aceptó esas palabras. Y ella se fue y privadamente le dijo a los siervos, mira, lo que él les diga, eso haga. Ella no se quedó cruzada de brazos. Yo tengo que pensar, no sé si esto está en lo correcto, que quizás él se fijó en algo de la fe de su madre, de que su hijo podía hacer algo, y no solamente algo para resolver una cosa de la materia del vino y que vino. O sea, para que se emborrachen más. No, algo importante que él, como su primer milagro en público, pueda decirle a la gente cuál era el propósito de él. Él le dice a los siervos, vayan y busquen 6 tinajas. ¿Por qué no 7, 8, 9 o 10? ¿Por qué no una? Para que no se emborrachen tanto. Pero esos 6. Número, recuérdense que en Pentecostés estaban hablando del significado de los números. La palabra pecado quiere decir esto. Mira a ver si le das con ese dardo en el mismo centro. Tíralo. Lo tiraste. ¡Ah! Pobrecito, no llegaste. Casi, casi, pero está 1 milímetro fuera. No eres 7. Perfecto, eres un 6, imperfecto. El número 6 es del hombre. El hombre casi llega, porque Dios lo hace en, a su semejanza, pero ¿qué pasa? Espiritualmente, hasta ahora, cae corto, no llega al cielo. Pues esas seis tinajas representan la humanidad, el ser, un ser humano, y viene de la tierra, porque esas tinajas son de barro que se forman y se ponen en un horno y se calientan y se sella eso, se pinta para sellar, para que no sea poroso, para que se pueda llenar con un líquido que no se filtre y todo eso. Viene de la tierra. ¿El ser humano qué es? El polvo de la tierra. Ok. Entonces él viene y por su vida, como dice esa escritura que don Pablo acaba de leer, llena esos recipientes de agua, simbólico del Espíritu Santo. Ahí está la vida de él. La vida de él, él morando en cada uno de nosotros, es llenando esa tinaja de agua. ¿Y qué produce eso? Vino, ¿verdad? Simbólico de sangre, simbólico de sacrificio, becerros. Ahí él lo dijo todo, resumido en un milagro que la gran mayoría ni entendieron, pero él lo dijo, él lo hizo. No sé si hay un relato donde él se lo explicó a los discípulos, habían unos cuantos allí con él, pero en un momento dado, tal como nosotros podemos entender el propósito, el simbolismo detrás de ese milagro, yo estoy bastante seguro que los discípulos también lo entendieron. Pues cuando dice esa escritura otra vez, vamos a leerlo otra vez, Pablo.
Porque Romanos 5, versículo 10.
Romanos 5.
Porque siendo enemigos, fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Salvos por su vida. Su vida entra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, causa guerra espiritual, nos declara la guerra. ¿A quién? Al yo. Y hay una pelea ahí, el campo de batalla es tu mente. Y él gana. ¿Por qué? Porque esa agua se convierte en vino, que es sangre. Quiere decir que, mira, el becerro está muerto.
¿Y qué podemos ver ahí? Se requiere reconciliación con el Eterno. Quiere decir que éramos enemigos, como lo dice Gramén. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Dónde era que, o cuándo fue que se dijo lo que éramos qué cosa? ¿Todavía lo somos? ¿No recuerdan cuando alguien dijo que somos exiliados? Exiliados de la presencia del Creador Supremo. Exiliados del huerto del Edén. La perfección divina. De allí el hombre pecó y salió. Y en Adán salimos todos de allí. Porque seguimos haciendo las mismas cosas de Adán. Por consiguiente somos víctimas de aquello. Somos unos exiliados. Se requiere que volvamos otra vez al huerto del Padre, donde está Él, ante la presencia de Él. Y ese regreso se llama una reconciliación, o sea, nos reconciliamos. No por nuestros frutos, nuestra labor, sino por nuestra aceptación del sacrificio del Mesías. Él lo hizo posible. Y una vez allá, se requiere algo. Se requiere que obtengamos la vida, porque la vida viene después de la reconciliación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como René acaba de explicar, que las tinajas llenas de agua, símbolo del Espíritu Santo, se convirtieron en sangre, simbólico de el sacrificio que tenemos que realizar para que el Padre nos otorgue la vida. No que nos la va a ganar. No. En ningún momento la vida eterna puede ser comprada con ningún dinero, con ninguna actividad, con ninguna acción. No. La vida eterna es porque el Padre lo determinó ya, que es un regalo de Él. Nos lo ofrece gratuitamente. Pero tiene una condición muy distinta, o sea, muy distinguida esa condición. ¿Qué le dijo el Eterno a Adán desde el principio mismo y a toda la humanidad descendiente de Adán? Escoge la vida que he puesto delante de ti, porque también he puesto la muerte delante de ti. Deuteronomio 30. Os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida. Ah, tenemos que decidir. La decisión. Y aquí hemos elaborado bastante en ello, que esa decisión no es una que se toma en determinado momento y ¡zas! Ya está todo cumplido. Pues hoy decidimos venir al Cordero, aceptar su sacrificio, y el Padre nos acepta, el Cordero entonces nos presenta al Padre, es decir, nos lo revela, y vamos ahora conociendo quién es el Padre y quién es el Hijo. Y en ese proceso se va cumpliendo ese concepto de que después de la reconciliación viene la vida. El Eterno dio a su Hijo, quien es la vida, y le dio la prerrogativa de que él también podía y debía compartir esa vida. O sea, porque la vida la tenemos en Cristo, con el Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de Cristo que somos salvos. Determinación del Padre. Primeramente reconciliados, luego de la reconciliación, el sacrificio para llegar a la vida. En este sentido, el sacrificio, ¿qué cosa es? Un camino por el cual debemos caminar. O sea, entramos a la reconciliación con el Padre y luego Él nos indica el camino a seguir y debemos seguir por ese camino, que Él promete ayudarnos a continuar por ese camino. Y en el camino, ¿qué vamos a encontrar? Ah, abrojos, piedras que vamos a tropezar con ellas, pero que todo ello es para nuestro bien. ¿Y todo ello qué cumple? Ah, nos hace entonces partícipes de las realidades del huerto y quita de nosotros esa consigna de que somos exiliados. No, allí somos hijos de Dios, no exiliados de Él, sino hijos ya, parte de su familia, somos de Él. Y ahí entra un tema muy interesante que surge ahora con respecto de cómo el Padre está llevando a cabo esta labor con cada uno de nosotros por medio y a través del Mesías Jesucristo. ¿Cómo es que el Padre vive? ¿Cómo es que Él actuó en el pasado, sigue actuando en el presente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y de la misma manera actuará en el futuro? ¿Cómo fue que Él consideró tenerse o hacer para sí una compañía de Yo Soy Hablado, del Hijo Jesucristo, quién es Él, y que a través de Él, todo esto, esa obra que el Padre está adelantando? Un tema muy profundo, porque esto es parte muy esencial de la administración del Espíritu o ministración del Espíritu, en la cual el Hijo junto con el Padre y el Padre junto con el Hijo, ambos están bien ocupados hoy en día, muy atareados, reuniendo a su pueblo, indicándoles a dónde es que Él nos quiere llevar. En términos acá muy humanos, muy nuestros y de la práctica de la ley de la tierra y demás, la cual debemos respetar obviamente, yo diría que esto podemos describir en una simple actividad que hacemos. Cuando nace una criatura, ¿cuál es el deber de los padres? Por la ley acá del hombre. Es deber de los padres registrar esa criatura que nace en el registro demográfico que las autoridades acá mantienen para certificar la existencia y la naturalidad de ese bebé, que sí, al decir la naturalidad es de que quién es ese bebé, dónde nació, cuándo nació y hasta el peso que tenía cuando nació y de qué medida era el registro demográfico. El Padre y el Hijo están ahora con las páginas de ese libro abiertas para inscribir a los que son nacidos del Espíritu. Esa es la actividad que yo veo y de la manera como acá en lo físico podemos entender la labor que el Padre y el Hijo están haciendo con su pueblo hoy en día. Más claramente, y para repetir, el Padre y el Hijo están muy ocupados llenando completamente el libro del registro demográfico de sus hijos, de su familia. El libro habla de Israel, el libro, la Biblia habla de ello. El libro de la vida lo menciona. Y el que no esté inscrito ahí, si usted no inscribe un hijo cuando nace en el registro demográfico aquí en Puerto Rico, ese hijo no existe. Y usted no puede comprobar que existe en ningún lugar. Usted puede decir, dame este hijo de Dios y aquí está él. No, no, no. Si no aparece registrado en los registros del gobierno, ese niño no es su hijo, no existe para los efectos. El aspecto legal. La Biblia habla de ello. El que no esté inscrito en el libro de la vida, registro demográfico del padre, no puede entrar allí. Es como si no existiera. Como dije, es un tema bastante más abundante y que nos comunica o nos conecta con una aclaración que ese tema merece, lo cual con el favor del Eterno podemos continuar el próximo sábado por aquí y en el futuro. George, ¿qué decías?
You said how glad you were to see how things were going. You told him, reminded me of a scripture. 2 John, verse 4.
Which one is it?
2 John, verse 4.
2 John, chapter 1, verse 4.
No, chapter. That's the whole book.
Ah, the whole book. Oh.
2 John, verse 4.
It's all the book 4.
Versículo 4. Mucho, mira aquí. Mucho me regocijé porque ha llamado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.
Segunda Juan 1:4. Es un solo capítulo. Es un solo capítulo. El versículo 4 de Segunda Juan. ¿Cómo lee otra vez?
Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.
George nos está citando eso en armonía con lo que dije al principio, que fui a Colombia y encontré Segunda Juan, versículo 4. Muy correcto, George, muchas gracias por ello. Estemos alertas, entendidos en la Escritura, porque mire, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, debe tener confirmación bíblica.
Profecía.
Y eso es profecía en cumplimiento. Otra profecía que se cumple, de modo que adelante, que mire, muchas cositas más nos esperan por ahí. Bendiciones de lo alto, que Él nos ayude a estar registrados en ese récord suyo. Hay muchas noticias aquí que tenía, pero eso después lo dejo para ahora, porque las noticias hoy en día son abundantes y, mire, consumidoras de tiempo, pero sabemos qué es lo que hay. Todas son muy buenas y lo mejor de lo bueno de esas noticias hoy en día es que serán mejores más adelante. Nos vemos el próximo sábado con el favor del Creador.